La batalla de Badr. Mientras el profeta elaboraba la institución práctica de las leyes que debían servir no solo a su propia generación de árabes, sino a toda la humanidad y a la posteridad, los mequíes se preparaban para la guerra. El profeta elaboraba una legislación portadora de paz, honor y progreso para su pueblo y para todos, mientras los enemigos de Meca preparaban la destrucción de dicha ley. Los designios de Meca desembocaron en la batalla de Badr. 18 meses después de la Hegira, una caravana comercial bajo el mando de Abu Sufyan regresaba de Siria. Con el pretexto de ofrecer protección a esta caravana, los mequíes reunieron un ejército grande y decidieron llevarlo a Medina. El santo profeta se enteró de tales preparativos. También recibió revelación de Dios anunciando que había llegado la hora de retribuir al enemigo los malos tratos que habían dispensado a los musulmanes. Salió de Medina con un número de musulmanes. Nadie sabía entonces si este grupo de musulmanes se veía obligado a enfrentarse a la caravana que regresaba de Siria o al ejército de la Meca. El grupo constaba de unos 300 hombres. En aquellos tiempos, una caravana de comercio no consistía únicamente en camellos cargados con bienes o mercancía. También llevaba hombres armados encargados de proteger la caravana y escoltarla a lo largo de su viaje. Debido a la tensión que había surgido entre los mequíes y los musulmanes de Medina, los jefes de Meca habían prestado una atención especial al armamento de la escolta. Según documentos históricos, dos caravanas habían utilizado la misma ruta tiempo antes. La primera escolta constaba de 200 hombres armados y la segunda 300. Los autores cristianos se equivocan al afirmar que el profeta llevó a 300 hombres para atacar una caravana comercial indefensa. Es una idea perversa e infundada. La caravana procedente de Siria era grande, y teniendo en cuenta su tamaño y la escolta provista para otras caravanas, parece razonable suponer que llevaban una escolta de entre 400 y 500 hombres armados. Es pues totalmente injusto decir que el profeta llevó a un grupo de 300 musulmanes mal armados para atacar la caravana con el fin de saquearla. Solamente un intenso prejuicio y una hostilidad resuelta contra los musulmanes puede conducir a esta idea. Si la intención del grupo musulmán hubiera sido solo atacar la caravana, se podría haber descrito el incidente como una aventura bélica, aunque fuera en defensa propia, ya que el grupo musulmán de Medina era reducido y mal armado, y la caravana mequí grande y bien armada. Pues los mequíes habían mantenido durante muchos años una campaña de hostilidad contra los musulmanes de Medina. Pero en realidad, las condiciones en las que el pequeño grupo de musulmanes salió de Medina eran muchísimo más graves. Como ya hemos señalado, no sabían si se trataría de enfrentar a la caravana de Siria o al ejército de Meca. La incertidumbre con la que abandonaron Medina es prueba indudable de su fe y su evidente sinceridad. Solo después de alejarse de Medina, el profeta anunció que habrían de enfrentarse al gran ejército de Meca y no a la caravana de Siria. Circulaban distintas conjeturas respecto al tamaño del ejército mequí. Las más moderadas estiman una fuerza de 1.000 soldados, todos ellos guerreros experimentados. Al profeta le acompañaban solo 300 hombres, la mayoría desarmados y sin experiencia alguna. La mayor parte de ellos iba a pie, montados en camellos. El grupo solo contaba con dos caballos. Los musulmanes mal equipados y desprovistos de experiencia se iban a enfrentar a una fuerza tres veces mayor, formada en gran parte por soldados entrenados. Se trataba evidentemente de una de las empresas más peligrosas de la historia. El santo profeta insistió en que solo tomarían parte en la batalla los que estaban informados de lo que les esperaba y estuvieran dispuestos a luchar voluntariamente y con pleno espíritu. Les dijo claramente que no tenían que enfrentarse a la caravana, sino al ejército bien armado de la Meca. Pidió consejo al grupo. Uno tras otro, sus compañeros de Meca se levantaron para asegurarse al profeta, para asegurarle su lealtad, entrega y determinación en la lucha contra los enemigos de Meca que habían venido a atacar a los musulmanes de Medina en sus propias casas. Cada vez que el profeta oía la opinión de un musulmán de Meca, pedía más consejos. Los musulmanes de Medina habían permanecido en silencio. Los agresores eran de la Meca y muchos eran parientes de los musulmanes que habían emigrado con él a Medina y que ahora formaban parte de su pequeño grupo. Los musulmanes de Medina temían herir los sentimientos de sus hermanos de Meca en su anhelo por luchar contra los mequíes. Pero cuando el profeta insistió en oír más opiniones, Uno de los musulmanes de Medina se levantó diciendo: Profeta, profeta de Dios, estás oyendo muchas opiniones y sin embargo sigues pidiendo más. ¿Acaso te refieres a nosotros los musulmanes de Medina? Así es, respondió el profeta. ¿Pides nuestra opinión? Prosiguió. ¿Por qué crees que cuando viniste a nosotros decidimos luchar a tu lado, solo en el caso de que se produjera un ataque contra ti y tus compañeros de Meca dentro de la ciudad de Medina? Pero ahora parece que hemos salido de Medina y piensas que nuestro acuerdo no reúne las condiciones en las cuales nos encontramos. Pero profeta de Dios, cuando firmamos el acuerdo no te conocíamos como te conocemos ahora. Ahora sabemos cuán elevada es tu posición. No nos importa el acuerdo. Estamos contigo en todo lo que nos pidas. No nos comportaremos como los seguidores de Moisés que le dijeron: ve tú con tu Dios y lucha contra el enemigo, que nosotros nos quedaremos atrás. Si hemos de luchar, lucharemos contigo, delante de ti y detrás, a tu izquierda y a tu derecha. Es cierto que el enemigo te quiere alcanzar, pero te aseguramos que no lo hará si no es pasando sobre nuestros cadáveres. Profeta de Dios, nos invitas a luchar. Estamos dispuestos a sacrificios mayores. Aquí cerca está el mar. Si nos ordenas arrojarnos al mar, lo haremos sin vacilar. Tal era el espíritu de devoción y sacrificio que mostraron los primeros musulmanes, cuyo ejemplo no encuentra paralelo en la historia del mundo. El ejemplo de los seguidores de Moisés se ha citado anteriormente, y respecto a los discípulos de Jesús, sabemos que lo abandonaron en el momento más crítico. Uno de ellos incluso lo cambió por un vil precio. Otro le maldijo, y los demás huyeron. Los musulmanes se habían unido al profeta en Medina, llevaban con él tan solo año y medio, pero habían adquirido una fe tan firme que se hubieran arrojado al mar si el profeta se los hubiera ordenado. El profeta escuchó todas las opiniones, aunque no le cabía ni la menor duda de la devoción de sus seguidores. Su intención al pedir opinión era separar a los débiles de los fuertes, pero encontró que los musulmanes de Meca y de Medina competían entre sí en la manifestación de su devoción. Ambas partes estaban resueltas a no dar la espalda al enemigo, aunque el enemigo fuera 3 veces superior en número, fuera más experimentado y estuviera mucho mejor equipado y armado. Los musulmanes preferían confiar en las promesas de Dios, respetar al Islam y sacrificar su vida para defenderlo. Asegurado de esta devoción, tanto por parte de los musulmanes mequíes como de los de Medina, el profeta, que la paz y la bendición de Dios sea con él, avanzó. Al llegar a un pueblo llamado Badr, aceptó la sugerencia de uno de sus seguidores y ordenó a sus hombres acampar cerca del arroyo de Badr. Los musulmanes tomaron posesión de este manantial de agua, pero el terreno en que habían tomado posesión era totalmente arenoso y poco adecuado para las maniobras bélicas. Los seguidores del profeta mostraron una preocupación natural por esta desventaja. El profeta compartía su preocupación y pasó la noche rezando, repitiendo sin cesar: Dios mío, en toda la faz de la tierra, en este momento no hay más que estos 300 hombres que son devotos tuyos y están resueltos a establecer tu adoración. Dios mío, si estos 300 hombres mueren hoy en manos de sus enemigos en esta batalla, ¿quién permanecerá para glorificar tu nombre? Dios escuchó la oración de su profeta. Empezó a llover durante la noche y la parte arenosa del terreno ocupado por los musulmanes se volvió húmeda y sólida. La parte seca del terreno ocupado por los enemigos se llenó de barro resbaladizo. Posiblemente los mequíes eligieron esta parte, dejando la otra para los musulmanes porque su experiencia les decía que el terreno seco facilitaba las maniobras de los soldados y su caballería. Pero durante la noche, y gracias a la intervención divina, la situación cambió drásticamente. La lluvia de la noche contribuyó a solidificar el terreno arenoso y los musulmanes se sentían más seguros y estaban en un mejor terreno que los mequíes. Durante la noche el profeta recibió una clara indicación procedente de Dios de que varios miembros importantes del ejército enemigo encontrarían la muerte. Se le revelaron incluso los nombres personales de estos soldados y los lugares donde habían de morir. Murieron tal como fueron nombrados y en los sitios exactos anunciados. En la batalla, este pequeño grupo de musulmanes mostró una gran valentía y resolución. Esto quedó evidenciado en el incidente que se narra a continuación. Uno de los pocos generales que formaba parte de las fuerzas musulmanas era Adal Ar-Rahman bin Auf, uno de los jefes mequíes y soldado de gran experiencia. Cuando empezó la batalla, miró a su derecha y a su izquierda para ver qué tipo de apoyo tenía. Le sorprendió comprobar que a su lado no tenía más que dos muchachos de Medina. Decepcionado, se dijo: todo general necesita apoyo en los dos flancos, más aún en estos días. Pero solo tengo dos muchachos sin experiencia. ¿Qué puedo hacer con ellos?, se preguntó. Ar-Rahman bin Auf cuenta que apenas había terminado de musitar estas palabras, uno de los muchachos le tocó el codo. Al inclinarse para escucharle, le preguntó: tío, ¿sabes? Hemos oído hablar de un tal Abu Yahel que antes atormentaba al profeta. Quiero luchar contra él. Dime dónde está. Antes de que Ar-Rahman respondiera a su pregunta, fue requerido por el otro muchacho del otro flanco, que le hizo la misma pregunta. Ar-Rahman le asombró la valentía y determinación de los muchachos, como soldado de gran experiencia. Pensó que ni siquiera él se enfrentaría personalmente con el comandante del ejército de Meca. Ar-Rahman levantó su brazo para señalar a Abu Yahl, armado hasta los dientes, situado detrás de las líneas y protegido por dos generales con las espadas desenvainadas. Ar-Rahman bin Auf aún no había bajado el dedo cuando los dos muchachos se lanzaron hacia las filas del enemigo, rápidos como águilas, dirigiéndose directamente a su meta. Fue un ataque repentino. Los soldados y los guardias quedaron estupefactos. Atacaron a los muchachos y le cortaron el brazo a uno de ellos, pero estos continuaron con valentía y decisión, golpeando a Abu Yahel con tal ímpetu que el comandante cayó al suelo mortalmente herido. La determinación de estos dos jóvenes nos permite apreciar con profundidad y el afecto y amor que sentían los seguidores del profeta, tanto los jóvenes como los mayores, debido a la persecución y a la crueldad a la que ellos y el profeta fueron sometidos. La mera lectura de estos hechos en la historia produce una auténtica aflicción. La gente de Medina oyeron hablar de estas circunstancias, de testigos presenciales. Cabe imaginar sus sentimientos. Oían las atrocidades perpetradas por los mequíes, por una parte, y de la paciencia del profeta por otra. No es de extrañar, pues, su firme determinación en vengar la persecución del profeta y la de los musulmanes de la Meca. Solo buscaban una oportunidad para decir a los crueles mequíes que si los musulmanes no se vengaban, no era por impotencia, sino porque Dios no les había permitido hacerlo. La determinación de esta pequeña fuerza musulmana de morir luchando se desprende de otro incidente. La batalla aún no había empezado cuando Abu Yahel envió a un jefe beduino al campamento musulmán para informarle del número de musulmanes. Volvió diciendo que eran unos 300. Abu Yahel y sus seguidores se alegraron. Pensaron que los musulmanes serían una presa fácil, pero el jefe beduino añadió: os aconsejo que no luchéis contra estos hombres, porque todos parecen determinados a morir. Lo que he visto no son seres humanos, sino la muerte montada en camellos.